Buenas, Ana. Bienvenido de nuevo a tu casa, a Manual del Corredor. Bienvenida otra vez a este podcast tan práctico y que, como siempre, pues bueno, creo que estás tan cómoda. Yo también lo intento y yo creo que tú también lo estás. Así que nada, bienvenido otra vez de nuevo aquí a Manual del Corredor.
Muchísimas gracias, Marc, y muchísimas gracias por la acogida de todos los oyentes, porque al final, si esto es posible, es por toda la gente que nos escucha y apoya esta colaboración, ¿no? Así que yo también muy contenta de este episodio tan chulo que hemos preparado, y nada, que espero que le guste a todo el mundo.
Bueno, pues yo creo que muchos de vosotros seguramente conocéis a Ana Grífols, sobre todo porque nos aporta, ¿no? Muchas veces esos consejos, sobre todo prácticos y reales, a la hora de poder utilizarlos, ya no tan solo en la alimentación diaria, pero concretamente en la alimentación deportiva y concretamente en la alimentación en los deportes de resistencia. Así que yo creo que le debíamos dedicar un episodio, vamos, totalmente a esto, porque realmente es algo súper importante. Y en verdad que iba a llamarle al episodio Hay más vida allá que los geles y las barritas que nos venden con el marketing de la nutrición deportiva. Pero bueno, sobre todo, pues al día de hoy, ¿no? Queríamos, pues Ana creo que nos pueda ayudar muchísimo a abrir un poco nuestra mente y a ver que la alimentación que tenemos, pues, en el supermercado, en casa, la podemos utilizar en el día a día de nuestros entrenamientos y en nuestras competiciones, ¿no?
Totalmente. Es que además, ¿qué ocurre? Que parece que nos hayamos olvidado, ¿no? Que tenemos un abanico de cosas para usar en casa mismo que son importantísimas y que podemos usar en montaña. Yo a veces, fíjate que cuando salgo a hacer tiradas, aunque sean tiradas de 3 o 4 horas, muy pocas veces me llevo geles o barritas, ¿no? Casi prefiero muchas veces tirar de cositas más naturales. A ver, primero por economía, porque todo lo que son geles y barritas pues cuestan muchísimo más, ¿no? Y tampoco estamos, claro, como hagamos 2 tiradas largas a la semana o una muy larga, es que al final no nos podemos, podemos irnos a 10, 15 o 20 euros solamente con estas cositas. Claro, va sumando, y al final entre esto, los dorsales, los zapatos, ahora a mí se me petaron la semana pasada los 2 bidones de la mochila, digo, hombre, suma y sigue. O sea, al final creo que si podemos ahorrar por ahí y además usar cosas que no solamente son naturales sino que tenemos en casa, que son prácticas, más baratas, pero además que son riquísimas al paladar, pues ¿por qué no explorar esta vía? Tú sabes que yo soy una gran defensora de todo lo que es natural y de todo lo que son estos alimentos que podemos usar y tener en nuestro día a día y en nuestra casa, así que de esta va la causa.
Antes que empezar, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, pero claro, a mí también me surgen dudas a veces de la palabra natural, ¿no? Y es que muchas veces incluso podemos consumir alimentos que podemos encontrar en el supermercado, pero posiblemente igual en una alimentación más diaria, más o menos se me viene un poco a la mente pues el famoso membrillo o el famoso dulce de guayaba, que por supuesto lo teníamos que comentar, ya lo dijimos un poco en otro episodio, pero claro, a este tipo de alimentación lo podríamos llamar natural, o esto es más natural que unos geles que tienen muchos estabilizadores, estas cositas, estos números tan raros, o qué diferenciarías, ¿no?, entre lo natural y lo saludable, por decirlo así.
Bueno, pues mira, es una pregunta súper interesante, más que nada porque a nivel de ingredientes, al final lo natural pues lleva 2 ingredientes, ¿no? El alimento y el azúcar, o el alimento y la gelatina, o, ¿por qué no? O sea, no estamos hablando solo de membrillos, guayabas y tal, que, a ver, la guayaba es como el dulce de membrillo, pero usando una fruta que es de esos países, ¿no?, de Sudamérica. Entonces, sería lo que aquí tenemos, el membrillo. Lo que pasa que estos dulces de guayaba que os recomendé, que son estos bocadillitos de guayaba, creo que la empresa es Gourmet Latino o así, que lo ha traído aquí, pues claro, estamos hablando de que por cada dulce de guayaba son 23 gramos de carbohidratos. Un membrillo de esa cantidad, pues al igual tiene 15, 18, ¿no? Pero ¿por qué tiene tanto? Muy fácil, porque se le añade más azúcar. Ya está, no hay más secreto. O sea, al final, con el azúcar jugamos, ¿no? Hay veces que hay deportistas que me dicen, no, pero el azúcar es que no es bueno, no es saludable, no es tal. A ver, A ver, vamos a ponernos, o sea, por supuesto que si tú no estás haciendo ejercicio, no te voy a recomendar que te tomes esto, ¿vale? A no ser que sea un consumo ocasional, pero otra cosa es cuando estás haciendo ejercicio que quemas glucosa, que tu cuerpo y tus músculos necesitan glucosa y tu cerebro también, aquí es completamente diferente la cosa. Entonces, tenemos que saber diferenciar muy bien cuándo usamos estos productos y cuándo no, porque no lo voy a recomendar si tú luego vas a estar toda la tarde pues sentado en la oficina sin hacer nada, ¿no? Pero al final, todo lo que tenga una lista de ingredientes corta y que sean alimentos reconocibles, como puede ser el azúcar en este caso, o la miel, o la fruta, sea fruta seca o fruta natural, o cosas que podamos elaborar en casa, o por qué no, podemos hacer unas barritas, ¿no?, con pan de molde de panadería, por favor, no este de supermercado, untado con Filadelfia, con crema de cacahuete, con crema de cacao, con mermelada, con membrillo, o sea, imagínate, con esto estamos haciendo barritas y esto es algo que podemos hacer todos en casa, ¿no? Además, son alimentos súper agradables y que podemos jugar mucho con estos contrastes dulce-salado, entonces... ¿es natural? Sí, por supuesto, porque son alimentos fáciles que tenemos en el supermercado. ¿Por qué digo que los geles son artificiales? ¿Están bien? Hombre, sí, a ver, están bien porque durante la práctica deportiva tú usas azúcar y al final el gel es un azúcar. Por lo tanto, quien esté a favor de un gel y no esté a favor del azúcar, pues aquí empieza a hacer un cambio de paradigma, ¿no? Porque al igual no es el tipo de producto el que está mal, sino cuando lo usas. Entonces, el gel pues no deja de ser glucosa pura o mezclas de diferentes tipos de azúcar, como puede ser glucosa, fructosa, maltodextrina. ¿Es malo? No, porque lo consumes cuando haces deporte. ¿Cuándo va a ser malo? Cuando te pases. O sea, todas estas modas que hay de no, cuantos más carbohidratos mejor y tal por hora, pues esto que ocurre, que hay veces que el deportista, por mucho que quiera tomar 120 gramos de carbohidrato por hora, quizá no los consume. No los consume porque la intensidad no es esta. Entonces, ¿qué va a pasar con el exceso de azúcar? Pues se va a transformar en grasa y va a pasar a ser, pues, formar parte del hígado y transformarse en hígado graso o en zonas del tejido subcutáneo, ¿no? Al final se va a almacenar. Entonces, ¿por qué digo que es artificial? Bueno, porque se hace artificialmente en un laboratorio, ¿no? Al final es industrial, es un proceso industrial, hay saborizantes, hay conservantes, hay muchas S y una lista muy grande de ingredientes, ¿no? Al final, esta es mi diferencia entre alimento natural o artificial. Para mí lo artificial es aquello que provenga de la industria y lo natural es aquello que podemos encontrar en el supermercado, no en la parte que todos tienen una parte ahora de correr, ¿no? No, es en esa parte, ¿no? Sino que podamos encontrar fácilmente en nuestra casa, en nuestras estanterías o en estanterías del supermercado de siempre, ¿no? Pero bueno, a ver, si nos ponemos meticulosos, es que todo es artificial porque hoy día todo está elaborado. Es que hasta los botes de garbanzos son artificiales si nos ponemos así. Sí, porque están elaborados y están procesados, aunque sean garbanzos. Entonces, claro, al final hay una industria tan grande alrededor de la comida que es muy, 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 muy difícil, por no decir prácticamente imposible, comer completamente limpio como hacíamos pues hace 100 años, ¿eh? No hace falta decir mucho más, o sea, hace 100 años. Pero bueno, creo que es un tema súper divertido a tratar, a comentar y a ver que hay más opciones detrás de solamente estas barritas, estos geles o estas gominolas o isotónicas incluso.
De todas formas, creo que estamos todos de acuerdo de que estas barritas, estos geles, vamos a decir, más industriales, son una alternativa. Yo creo que no los estás prohibiendo, que quede claro, porque a veces uno puede pensar, oye, no, que Ana ha dicho que eso es malo. Creo que no estás diciendo eso.
No, por supuesto que no, o sea, al contrario, para mí, al final, se trata de, a ver, yo cuando estoy entrenando, ¿no?, pues una vez ya has probado todos los productos, además soy una gran defensora de los test alimentarios, ir probando todos los geles, todas las barritas, de todas las marcas posibles, tener un montón de opciones, ¿no?, pero una vez ya lo has probado todo y sabes lo que te va bien, porque al final siempre nos acabamos quedando con tres o cuatro, ¿no?, decimos, mira, estos tres o cuatro geles me van bien, estas tres o cuatro barritas me van bien, y estas dos o tres isotónicas también, pues a partir de ahí, ostras, pues si ya sabes que eso te va bien, lo reservas para las competiciones, en los momentos estos en los que se va a necesitar, porque una cosa es verdad, estos productos son más fáciles de digerir y de absorber que los naturales, porque los naturales también tienen fibra, y la fibra puede dificultar la digestión o la absorción, ¿vale? Entonces también los naturales, depende de lo que escojamos, puede tener grasa, ocurre lo mismo, ¿vale? Entonces pues habrá momentos en los que necesitaremos estos artificiales, pero para todo lo demás, si vamos a entrenar, si un día a ti que te gusta mucho, Mar, como a mí, ¿no?, trabajar esta base de los corredores, ahí es fantástico para probar todo lo que necesiten a nivel nutricional. Y ahí yo disfruto un montón porque dices, venga, intensidades bajas, suaves, que el deportista esté cómodo, aquí vamos a probar esto, esto, esto y esto, ¿no? Y aquí puedes hacer pues un mejunje importante de cosas diferentes a explorar el deportista. Así que al final yo creo que todo lo que es, por supuesto, lo artificial es una opción más, pero lo natural también es una opción más y se tiene que saber jugar. Ojo, si a alguien pues no le importa comprar geles, barritas, le sienta mejor y no quiere perder el tiempo con cosas naturales, pues adelante, por supuesto, no lo estoy prohibiendo. Pero al final creo que todo lo que es artificial tiene un hándicap y es que es demasiado dulce. Para mí es demasiado dulce, acaba cansando. Y al final algo que te encanta, pongámosle, pues yo qué sé, las barritas, imagínate, a mí me gustan mucho las barritas Hiperbar de Crown, ¿vale? Y te pega un chute de 45 gramos de carbohidratos. Pero sé que si me tomara 4, ya la quinta ya me costaría, ¿no? Entonces, para evitar esto, pues venga, pues ahora me tomo una de estas, luego me tomo un trozo de membrillo, luego me tomo un dátil con queso crema en el interior, luego me tomo un rollito de estos que hace como una barrita natural, ¿no?, de pan de molde con crema de cacao, o por qué no alguna vez me he puesto libada, ¿no?, que es paté de aceitunas y así, y voy cambiando el sabor. Y para mí el cambio de sabor es casi tan importante como hacer todos estos entrenos, ¿no?, que hacemos, que ahora series, que ahora no sé qué, ahora no sé cuántos, ahora la base, ahora fuerza. Pues claro, pues el cambio de sabor y jugar con ello y aprender a jugar con ello es clave para afrontar sobre todo competiciones de larga distancia. Ojo, a ver, quien vaya a hacer una competición más intensa o asfalto, ¿vale? El asfalto es más delicado porque vas a la misma intensidad y lo natural se nos puede reducir bastante, pero quien haga larga distancia de montaña, cuanto más variado, más diferente, textura, sabor, intercambio dulce, salado, mejor.
Bueno, pues me has robado la pregunta que te iba a hacer ahora, pero bien, 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 veo que lo estamos hilando muy bien. Te iba a preguntar precisamente por el asfalto, porque creo que es una duda que muchas veces, oye, estamos aquí pensando, ¿no?, que yo creo que todos, la gran mayoría de nosotros utilizamos los geles energéticos porque es el alimento más fácil de comer, para transportarlo, pero, oye, me gustaría pensar, sé que se va a reducir la cosa porque sé que las intensidades pues suelen ser más altas. ¿Hay alguna opción que no sea un gel? Porque me atrevería a decir que incluso una barrita hasta costaría comer a estas intensidades. ¿Qué otra opción podrías recomendar?
Sí, claro, es que aquí como tu podcast se llama El Manual del Corredor, hay corredores de todo tipo, entonces tenemos que hablar también de los de asfalto, ¿no? Efectivamente, o sea, la intensidad es al final la que marcará un poquito qué podemos usar. El gel es muy práctico porque al final es abres y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, cositas que podemos usar, pues ahora se están poniendo de moda, por ejemplo, llevar un bidón o un soft de 400, 500 en la mano, ¿no? Y esto nos puede dar algún tipo de ventaja para usar bebidas altas de carbohidratos, como Marten 320, ¿no? O, ¿por qué no?, agua de coco concentrada, que es natural, la venden en polvo. Diría, no quiero mentirte, ¿eh?, así que no lo cojáis muy a pecho, pero diría que Mercadona tiene agua de coco en polvo y si no, algún supermercado de estos lo tiene. Y esto puede ser una opción porque el agua de coco es una isotónica perfecta, una isotónica natural. Luego también podemos, pues por qué no, usar los potitos de fruta de bebé, ¿vale? Estos flexibles. Hándicap aquí, que bueno, como están pensando dos para bebés, pues al final tienen entre 17 y 22 gramos de carbohidratos. Ahora hay algunos que tienen 13-14, entonces se nos limita bastante porque alguien que vaya a alta intensidad que necesite 60 gramos de carbohidratos, 70 por hora, ostras, es que estaríamos hablando de tomar uno de estos prácticamente cada 15 minutos, esto no es viable, ¿vale? Más que nada, tú imagínate una maratón de 3 horas y llevarte 12 potitos, es que no es posible. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues podemos buscar otras estrategias. Por ejemplo, no sé si alguna vez he comentado aquí en tu podcast, Mark, que hay potitos de bebé reutilizables, ¿vale? Que yo compro las bolsitas por Amazon, sí, ¿verdad? Pues yo compro las bolsitas por Amazon y entonces ahí puedo ponerle lo que quiera, ¿vale? Y lo que me gusta mucho es, por ejemplo, jugar con diferentes tipos de frutas y miel, ¿vale? Y entonces puedo tener en un potito, concentrar pues cantidades bastante más altas de carbohidratos, de 60, 80 gramos, y esto me puede dar para media maratón ya. Y luego, bueno, a mí no, ¿eh? A personas como a ti, a mí... Yo necesitaría más, que tardaría mucho más tiempo. Pero para un corredor que haga la maratón en 3 horas, 3 horas y media, incluso 4, pues esto, un par de estos podría ser muy efectivo. Lo bueno es que sí que es verdad que son grandes, entonces se tienen que poner en un cinturón o agarrarlo con la mano, pero luego se pueden doblar, se pueden, ¿cómo lo diría?, enrollar, ¿vale? Y quedan muy, muy pequeñitos y se pueden guardar bien en cualquier bolsillo, ¿no?, una vez los hemos tomado. Entonces esto pues es interesante. Luego, algunos bidones también flexibles con un pitorro mucho más fácil de tomar también. Y ya hay algunas marcas, por ejemplo NAC, que tiene potitos de bebé, pero ya pensados para deportistas, con cantidades más interesantes de carbohidrato, como pueden ser pues 25 o 30 gramos de carbohidratos. Entonces puede ser interesante. Claro, a ver, ¿lo podemos hacer natural? Sí, por supuesto. O sea, podemos ir con tarrinas de miel, con tarrinas de mermelada. Hoy día las tarrinas de mermelada se han duplicado el tamaño. No sé por qué, la gente le debe gustar más. Entonces con una podemos hacer pues 17, 20 gramos de carbohidratos. Encuentro más práctico, por ejemplo, tomarte 2 tarrinitas de mermelada y hacer 40 gramos de carbohidrato, y al cabo de 45 minutos una de miel, y ala, ya tienes 60 gramos, ¿vale? Entonces se trata de jugar. Claro, fíjate que no te estoy diciendo ni barritas, ni rollitos, ni membrillo, ni guayaba, porque probablemente, es que, claro, es que te ahogarías.
Claro. Claro, claro, claro. Sí. Yo tiene que ser, cuando he corrido estas carreras, tiene que ser, yo siempre digo, comida líquida, ¿no? Es decir, que me aporte y que enseguida me vaya a hacer la digestión y que no tenga que masticar nada, porque ya tengo suficiente con respirar, ¿no?, por decirlo así. Así que si me pongo a masticar, vamos, de hecho, recuerdo una vez en un medio maratón que de beber tuve un fuerte flato y tuve que reducir mucho el ritmo, y posiblemente pues es por eso. Entonces, incluso es algo que yo siempre digo que se debe de entrenar, tanto alimentación como nutrición, hidratación, en este tipo de intensidades. Algo que, hablando anteriormente, ¿no?, sobre todo en montaña, en este tipo de cosas, creo que también es importante entrenarlo, por supuesto.
Sí, pero en montaña fíjate que se tiene mucho más fácil, aunque se vaya a intensidades altas. Sí. ¿Por qué? Porque lo llevas tú encima. Entonces te puedes autorregular, los ritmos cambian. El problema de las competiciones por asfalto, o sea, media maratón, mira, una media maratón cualquiera lo podría hacer sin beber y sin comer si hace falta, pero una maratón no. Vale, entonces el problema que tenemos es que hoy día, ostras, las maratones te ponen vasos. De verdad, ¿quién es el iluminado que ha pensado en poner vasos en una maratón? Todo el mundo se lo tira por encima. No, tienes que apretar el vaso por en medio y tal. No, una mierda. Es que eso no, eso se cae todo. Entonces, es imposible. Por eso los corredores empiezan a ir con bidones con la mano, incluso alguno he visto yo con mochilas de trail, para poder beber bien, porque el problema principal de las maratones, las faltas de rendimiento, los calambres que llegan al kilómetro 30, es porque no han bebido suficiente. Si tú no bebes, ni absorbes bien los carbohidratos que tomas, por lo tonto, ya no hace falta que tomes más. O sea, ay, me falta energía, pero me noto el estómago lleno. Normal, es que el carbohidrato está en el estómago, no ha pasado al intestino, no se ha absorbido porque te falta agua. Entonces, hostia, esto es un tema que a mí me preocupa bastante, ¿no? Porque creo que algunos organizadores no son conscientes de que el tema medioambiental está muy bien, pero también la salud de los deportistas. Y ojo, yo soy una gran defensora, yo soy vegana, yo soy la primera interesada en que el mundo esté bien, tengo un hijo y quiero dejarle un buen mundo, pero también soy científica, soy profesional sanitaria, bueno, de la salud, ¿no? Y entonces soy consciente de que los deportistas no pueden estar haciendo una maratón en según qué circunstancias con vasitos de agua. Es que es inhumano. Entonces, pues te gastas más dinero con luego empresas de limpieza que limpien todo esto, y no juegues con la salud de los corredores, porque un día se van a dar algún susto. Ya han tenido sustos. Pero, ostras, es que para mí es algo tan básico. Por eso en algunas maratones, cuando veo, sí, van a haber botellinas de 300, ¡perfecto! Pero por favor, no les des vasos. Es que esto yo lo veo, digo, de verdad, o sea, ¿cómo los tratan como animales?
Sí. Mira, hoy, curiosamente, esta pregunta me la hacía una corredora, porque tenía esa duda, me decía, es que, ¿qué tengo que hacer? ¿Parar? Porque sé que van a dar vasos, me lo confirmaba. Y yo le digo, sí, vale, me merece la pena que pares, 3-4 segundos, pares, bebas, te acabes prácticamente todo el líquido, porque es que si ahora que vamos ya no cara al verano, cara al calor, y vamos a tener las temperaturas que van a subir, la hidratación pues va, es mucho más importante, pues totalmente de acuerdo. Y luego añadirte lo que estabas diciendo tú del tema de la ecología, que totalmente de acuerdo, ya hay marcas que las botellas de agua son en base de cartón, o sea que podemos proponer a las organizaciones, oye, tenés ese envase de cartón, que es como un tetrabric, pero es de agua, entonces eso se puede luego reutilizar. Por supuesto hay que dejarlo todo limpio en su sitio de reciclaje, pero creo que en este caso la salud es muy importante. Hablando de lo natural, yo creo, ya nos vamos a la montaña, porque el asfalto, pues bueno, es muy importante, pero creo que el episodio de hoy va muy dedicado a los que nos gusta la montaña. Creo que el alimento más natural por excelencia es la fruta, ¿no? Y yo creo que la fruta siempre puede ser uno de esos elementos que nos podemos llevar al entrenamiento. Pero ojo, vale toda la fruta, hay que sí, hay que no, hay frutas mejores, hay frutas peores, sé que algunas tienen mayor cantidad de agua, hay que tener mayor cantidad de azúcar. ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de elegir estas porciones de fruta para llevarnos a nuestros entrenamientos o carreras por montaña?
Mira, efectivamente, o sea, la fruta es pilar fundamental, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que mirar que no sea ni muy fibrosa ni muy ácida, ¿vale? Por ejemplo, hay deportistas que ya sabemos que en los avituallamientos, ¿qué va a haber siempre de fruta? Naranja. Vale, o sea, esta, pero ¿qué ocurre? Que hay deportistas que al igual tienen el estómago o sistema digestivo un poquito más delicado, o después de muchas horas empiezan a notar que hay tal, y cuando toman la naranja es demasiado ácido, ¿vale? Entonces les puede sentar mal. Otra cosa que ocurre con la naranja es que yo siempre les digo, chupa bien el jugo, sí, tragas sí, sí. El jugo, pero no te tragues la fibra, porque es súper fibrosa. Entonces, claro, si estamos intentando evitar cosas ácidas que puedan perjudicar al estómago y cosas fibrosas, pues ostras, justamente la naranja pues tiene estos dos hándicaps, ¿no? Que es buena, sí, por supuesto, aporta muchísima vitamina C, nos interesa, es hidratante, ¿no? Te cambia el sabor dulce de las competiciones, es fantástica. Pero a quien no le siente bien estos sabores así, es mejor usar otro tipo de frutas. ¿Qué más frutas podemos usar? Pues mira, a mí me gusta muchísimo encontrarme cuando hago planificaciones de avituallamientos en carreras, les digo que pongan sandía y melón, sobre todo a partir de primavera hasta otoño, ¿vale? Aquí en Europa, en según qué otros países sería todo el año, porque no hay tanta diferencia, ¿no? Hay verano, invierno o algunos que es todo el año verano, ¿no? Entonces la sandía y el melón es rehidratante, ¿vale? Aunque el melón tiene más cantidad de fibra, pero no tanto como la naranja, y puede ser muy interesante para el deportista. Pero claro, luego pensando, si te fijas, el membrillo es una fruta. Ahí estamos haciendo el dulce de membrillo. La guayaba es una fruta. Hacemos el dulce de guayaba. Tiene fibra, sí, pero como tiene tanta cantidad de azúcar, esta fibra como que se diluye, ¿no? En todo esto se queda en una mínima expresión. ¿Qué más? Pues el dátil es el, creo que dátil, orejones, higos secos, ciruelas, pasas, arándanos, todas estas frutas secas, incluso podríamos hablar de mango seco, manzana seca, plátano seco, pues al final son las frutas por excelencia, ¿no? De los deportistas.
Realmente fruta deshidratada, ¿no? Que estás nombrando, tienen los mismos valores que vamos a decir que si nos comiéramos una pieza entera de estos orejones, ¿no? Bueno, realmente qué es lo que ocurre en este proceso de deshidratación.
Bueno, claro, le quitas el agua, ¿no? Entonces es muy importante hidratarse porque necesitamos la hidratación, ¿no? Lo que ocurre es que depende del proceso de secado, como se usan altas temperaturas, ¿vale? Pues entonces perdemos la vitamina C. Pero sí que hay la vitamina A. Por ejemplo, los orejones, todas las frutas, o el mango, las frutas estas que son naranjas, ¿vale? Pues consigues mantener esta vitamina A que también es antioxidante. O sea, bueno, pierdes la C, pero sigues teniendo la A, ¿no? Entonces puede ser interesante. Aporta todo lo demás, sí, además concentrado, ¿no? Porque al igual, tú no serías capaz de tomarte 4 orejones, ¿no? O que son 4 albaricoques en medio de la competición, porque entre el hueso, no sé qué, la piel, pero sí te tomas los orejones secos y entran súper bien, ¿no? Además, puedes jugar muchísimo con ellos, porque tengo deportistas, por ejemplo, que con ello me hacen barritas. Me mezclan dátiles y orejones, los trituran bien con un poquito de crema de cacahuete o de crema de cacao o de almendras y hacen una barrita con unos moldes que se pueden comprar fácilmente de silicona y no hace falta ni calentarlo al horno ni nada, simplemente para hacer el molde. Y te puedo aportar perfectamente 30, 35 gramos de carbohidratos por barrita, ¿no? Entonces, ostras, estamos hablando de que la fruta seca nos puede dar muchísimo juego. Lo mismo, los arándanos, ¿vale? Tienen más vitamina C, tienen también una concentración de hidratos de carbono muy elevados, igual que las pasas, pero bueno, los arándanos tienen más cantidad de vitamina C. Y luego, bueno, el plátano, no podemos dejar de hablar del plátano.
Iba a preguntarte, por favor, iba a preguntarte por él, le digo, ¿se ha olvidado del plátano? Oye, el rey de también uno de los que nos podemos encontrar en cualquier avituallamiento, claro.
Total, además es que el plátano lo he visto en tantas formas, o sea, me he visto corredores de montaña con dos o tres plátanos en la mochila, de bici con plátanos en los bidones, ¿no? O sea, o aquí detrás, es increíble, o sea, el plátano es súper versátil. La única cosa que tenemos que tener en cuenta del plátano es que en función de su madurez cambian sus propiedades, ¿vale? Entonces, cuanto más verde está, cuanto más crujiente es, más fibra tiene y más almidón resistente tiene. Entonces, el almidón resistente tiene pues una capacidad de digerirse pues más difícil, ¿no? Y tiene más fibra, por lo tanto es más difícil aún de digerirse. Pero cuanto más maduro es, pues todo este almidón se transforma en azúcar, digamos, tiene más cantidad de carbohidratos, menos fibra, y entonces lo que hace es que claro, aumenta la cantidad de carbohidratos. A mí cuando me dicen, Ana, el plátano, ¿cuánto carbohidrato tiene? Pues depende, o sea, realmente es así, depende del punto de maduración. Lo ideal es cuando está el plátano bien, bien amarillo, incluso con alguna manchita en la piel negra, ¿vale? Que esté así un poquito blandito. Este es el punto ideal para el deportista. Y de hecho, yo a mis deportistas lo que les digo es, si en los avituallamientos cogéis un plátano, lo mordéis y cruje, no lo comáis. No lo comáis porque no vais a conseguir lo que queréis, ¿vale? Entonces, buscar uno que esté maduro, o si no, prefiero que os vayáis a otras frutas, ¿no? Pero bueno, el plátano, pues igual, el plátano podemos triturarlo, podemos mezclarlo con otras frutas, podemos hacer, a mí me gusta mucho mezclar plátano con miel o hacer batidos, ¿no? Para dejar en las bolsas de vida o que nos lo lleve una asistencia o en estos potitos reutilizables también. O hacer incluso plátano seco, hacemos el plátano al horno y lo podemos llevar, ¿no? Con un poquito de miel, y también estamos haciendo unos snacks súper agradables en montaña, ¿no? Como decimos, en asfalto todo esto pues no se usaría, pero en montaña sí.
Sí, en algunos maratones sí que he podido ver plátano, creo, pero claro, igual las personas igual que van un poco más tranquilas, por decirlo así, pues igual sí que pueden parar y comerse su porción de plátano. Pero oye, cuando estamos en esas carreras por montaña, sobre todo más rápidas, que vamos ahí a 100 revoluciones y paramos y vemos el entrenamiento, pues unas porciones de sandía, unas porciones de plátano, incluso manzana he podido ver, naranja. Oye, queremos llegar a esos requerimientos mínimos de hidratos de carbono por hora, ¿no? Entre todos esos hay diferencias, ¿no? Entre todas esas piezas de fruta. ¿Cómo podemos saber así un poco? Sé que es complejo, pero te recuerdo que vengo corriendo muy rápido en el entrenamiento y tengo que elegir algo. ¿A qué me tiro?
Claro, a ver, es súper difícil, o sea, casi os diría que con la fruta es imposible llegar, o sea, lo mínimo que necesitaríamos serían 50-60 gramos de carbohidrato, ¿no? Con la fruta ya os digo yo que no lo podemos conseguir. Ahora, si combinamos con isotónico y decimos, venga, 30 gramos de carbohidrato con la fruta, bueno, si hay melón, ir al melón, si hay plátano, ir al plátano maduro, y todo lo demás que sea simplemente para refrescarte, porque con la sandía solo vais a conseguir hidratación, tiene muy poco carbohidrato. Con la naranja, clementinas o limón lo mismo, es hidratación y vitamina C, o sea, es que aunque os comáis tres naranjas, es que es imposible. Entonces, ¿qué hay dátil? Eso, o sea, el dátil, la fruta seca concentra muchísimo el carbohidrato porque está seco, entonces concentra todos los nutrientes, ¿no? Y aquí podríamos ir, o sea, dátiles, venga, yo cuando veo las bandejas grandes, ¿no? De frutos secos que mezclan las pasas, yo quito los frutos secos, estos no me interesan, ¿vale? Pero busco las pasas, busco los arándanos, busco si hay algún dátil, algún higo seco, y todo esto es lo que me voy llevando, ¿no? Porque al final esto tiene, es decir, si vosotros tenéis una bandeja de diferentes cosas, ir al plátano, ir, si está maduro, si no, no, ir al melón y luego buscar esta fruta seca que haya por ahí que podáis usar.
Muy importante lo que acabas de decir, que también te lo quería preguntar. Cuidado con los frutos secos, que son interesantes, pero dicen, son muy energéticos, pero no la energía que queremos. Esto hay que aclararlo, ¿no?
Total, mira, el otro día, yo normalmente no comento en reels o cosas, vídeos que hagan otras personas, ¿vale? En Instagram, porque hay tanta cosa, pero hubo un chico que me hizo mucha gracia, ¿no? Un chico catalán, hacía el reel en catalán y digo, ay, pobrecico, digo que se está equivocando, dijo efectivamente esto, dice, no, porque los frutos secos son súper energéticos, es un alimento súper interesante en el deportista, y yo me quedo así, digo, ¿qué hago? Le contesto y es que me pareció me dio muchas, ¿cómo te lo digo? Me dio ternura, es que se parecía mucho físicamente a mi hijo, ¿vale? Digo, ah, mira, mi hijo de mayor podría ser él. Y le escribí, digo, a ver, digo, no quiero, no me gustaría contradecir lo que dices, dice, pero me da la sensación que no eres dietista nutricionista y yo toque muento. Si quieres hacer recomendaciones al corredor, no le recomiendes frutos secos, porque sí, tienes razón, son energéticos, pero energéticos porque tienen un montón de grasa, ¿vale? O sea, la mitad del fruto seco es grasa y la otra mitad es proteína y lo demás es fibra y tiene muy poco carbohidrato. Entonces, estamos hablando que tiene los tres nutrientes que son más difíciles de digerir para el deportista. Y yo pensando, bueno, me va a mandar a freír espárragos, ¿no? El pobre chico dice, ay, muchas gracias, no lo sabía, no tenía ni idea, voy a hacer otro reel para cambiarlo. Digo, bien, no sé qué pasó, no sé si lo hizo o no, porque ahí se quedó. Pero me hizo gracia porque son cosas que se dicen, si desconoces del tema, a veces es mejor no hablar, ¿no? Porque puedes generar más mitos aún. Y los frutos secos venían con el tema de decir que eran para deportistas, recordemos, hace 40, 50 años, ¿por qué? ¿Qué deportes se hacían entonces? Deportes de montaña, intensidades bajas, llevar mochilas, porteos, rutas por etapas, o sea, era esto lo que hacía la gente, no iba a recortar tiempos, no hacía lo que estamos haciendo ahora, o sea, la gente de entonces, si algunos lo vieran, diría que estamos todos locos, o sea, el auténtico montañero o escalador se llevaba frutos secos porque tenía que llevar calorías y que no le pesara la mochila. Pero el tipo de entrenamiento es un entrenamiento suave de pasar horas y horas y horas y algún día en la montaña. Es que no tiene nada que ver. Ahí sí.
Tendría cierto, no sé, en el contexto de una carrera de muy larga duración, el utilizar estos frutos secos, ¿no? Por las proteínas y las grasas, ahí sí que tendría. Pero en una media maratón, vamos a decir que no tiene mucha cabida, por decirlo así.
Exacto, pero más que la distancia depende de la intensidad. Porque si tú me dices, venga, una competición por etapas, pero ¿quieres ganarla? No, porque tu intensidad va a ser alta. Pero tú dices, venga, voy a hacer un tour de Giants o una transpirinaica suave, ¿no? Pues venga, tengo la Semana Santa, pues o ahora, pues que ha sido el puente de, bueno, quien ha cogido puente, ¿no? Del Día del Trabajador y tal. Y me voy 4 días al Pirineo. Bueno, pues ahí, ¿ves? Pues ahí sí, pues te vas 4 días tranquilamente, pues ahí puedes usarlo. Pero claro, tú si vas a muy alta intensidad, no uses cosas difíciles de digerir que tengan mucha grasa, mucha fibra y mucha proteína, porque lo que te va a ocurrir es que te puede provocar alguna diarrea, alguna molestia intestinal o que se te cierre el estómago. Por eso no lo usamos cuando vamos a una intensidad un poquito más apretada.
¿Y qué ocurre? Ahora te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí en una carrera que iba sin pastillas de sales y el único producto salado que había en el avituallamiento eran quicos. O estos frutos secos fritos y salados. Y me los tuve que comer, porque es que no había otra cosa. Y al final, pues mira, tuve que tirar por ellos. ¿Qué pasa con estos alimentos?
Sí, a ver, es más difícil de digerir porque el quico es frito, ¿no? Entonces lleva grasa. O sea, si fuera el quico de por sí, pues a ver si tiene fibra, pero en este caso tiene grasa también. Sí. Pero claro, en tu caso era caso excepcional. O sea, no tenías píldoras de sales, te podías deshidratar, teníamos que aportarlo de alguna manera. Entonces, un truco podría ser ponerte los quicos en la boca, chuparlos bien y luego tirarlos, ¿vale? Pero claro, ya sé que están muy buenos.
Pero, claro, pero podría ser. Corremos, tenemos hambre. Sí,
claro, sí. El tema es que hay bastantes alimentos salados que podemos usar para complementar las píldoras de sales, desde aceitunas, patés de aceitunas, ¿vale? Para untar en los rollitos y poder llevárnoslo. La crema de cacahuete, claro, hay algunos momentos en mitad del verano que la crema de cacahuete en un sándwich pues puede costar de masticar, ¿vale? Pero sí que tengo algún pupilo que lo que hace es crema de cacahuete y mermelada y entonces le gusta más al sabor y es un poco más suave de tragar, ¿vale? Entonces esto te aporta sal, el pan te aporta sal, las galletitas saladas también, ¿vale? Fíjate que hay algunas competiciones que ponen las galletitas de aperitivo, las tuc, o papas saladas, o las aceitunas, ¿vale? Sí, es muy interesante. Yo incluso pensaba también de usar la salsa de soja. A algún corredor se lo he dicho, arroz con salsa de soja. Incluso hay un sushi que ahora no me acuerdo en qué supermercado es, que te ponen unos pescaditos de salsa de soja y esto lo abres un par de tragos y luego lo cierras y esto es una bomba de sal, ¿vale? Entonces hay cositas interesantes que quizá no pensamos que podemos usar y podemos usar hasta incluso los sobrecitos estos de 1 gramo de sal. 1 gramo de sal son 400 miligramos de sodio. Pues coges, te lo pones a la boca, a la lengua y para adentro. Y ya está. O sea, no te compliques. O agua de mar en un bidoncito y vas sí. pegando sorbitos. Al final se trata de buscar alternativas, sobre todo a aquellas personas que al igual las píldoras de sales no les gustan o les cuesta de tomar, que hay bastantes.
Sí, sí, sí. Vamos, yo creo que totalmente de acuerdo. Me gusta, ¿no? Siempre optar por la, cuando, al alimentarme, ¿no? Con ese sodio tan necesario en estos esfuerzos, optar por estos alimentos que, bueno, creo que ya has nombrado algunos. Estas barritas que haces con este pan de molde, como tú dices, y lo recalcas muchas veces, de panadería, que esto creo que es muy interesante. Y cómo, bueno, ya has dado algunas algunas pistas como queso crema, cómo, qué podrías aportar, sobre todo para pensar en estos alimentos más salados, que incluso te diría que cuando llevamos ya, pues no sé, yo por ejemplo en maratones, en la parte final me apetece, porque estoy ya un poco aborrecido también del sabor dulce, de algún gel, de algo que me he tomado antes, me apetece algo salado. ¿Qué opciones, aparte de estas, podemos optar?
Pues mira, es que hay un montón y además súper divertidas. Yo lo he dicho ya tres veces, lo voy a decir una cuarta. A mí la olivada, el paté de aceitunas, que hay la blanca y la negra, esto me encanta, ¿no? Entonces, esto es una opción. Luego, otra opción podría ser el mutábal, ¿vale? Que es el paté de berenjena. Luego, la mujamara, creo que se llama, que es el paté de pimientos, ¿vale? Hay muchos patés que se hacen en África, digamos, que son súper recomendables para usar por aquí, pues, en este tipo de barritas, ¿no? ¿Qué más podemos usar así saladito? Pues embutidos que sean suaves, ¿no? En mi caso, pues uso el queso crema, lo he dicho ya, de la Carleta, ¿no? Es un queso crema de anacardos, entonces no tiene tanta cantidad de grasa saturada y va mejor a nivel de digestión, y además este queso nos aporta también este fermentado, por lo tanto, probióticos muy interesantes para el deportista. Se ha empezado a ver que los probióticos es algo que tenemos que empezar a usar antes y durante las competiciones para ayudar a nuestro tracto digestivo. Es un tema que empieza, ¿no?, a cobrar importancia. ¿Qué más? Pues algo, por ejemplo, que lleve anchoa, por ejemplo, ¿por qué no? ¿Vale? O sea, esto es súper salado. Más de un deportista, lo he visto yo en algún avituallamiento, abriendo una latita de alguno de estos pescados y ala, para adentro. Si es que yo lo entiendo, todo lo que es salado apetece. Fíjate que se ha visto ya en varios estudios que el sabor a dulce, mientras estamos haciendo competiciones o después de las mismas, se acentúa mucho más. O sea, lo notamos mucho más extremo. Si tú te tomas una isotónica ahora, tú y yo, que estamos aquí charlando tranquilamente sentados, nos tomamos una isotónica y diríamos, bueno, no es tan dulce, ¿no? Esto ocurre con la Coca-Cola o con las Fantas y tal. Pero te lo tomas en competición, ¡ostras! Es que se potencia un montón el sabor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay veces que lo aborreces. Dices, yo no quiero más dulce porque se potencia demasiado. Y por eso buscamos estas cosas así más saladas, ¿no? Y para mí es tan importante también, por este motivo, buscar también isotónicas que sean más neutras. Que nunca son neutras del todo. Pero al menos que no tengan este sabor tan, tan, tan dulce que al final es que empalaga.
Luego, bueno, esta es la teoría que, por supuesto, tiene todo el fundamento que estás diciendo, pero luego vamos a las carreras y los sándwiches que más vemos son el de jamón, el de queso y el de nocilla. ¿Qué ocurre con estos sándwiches? Sí, no, yo los he probado todos y hay veces que me han ido bien, hay alguna vez que igual no me ha ido tan bien, pero bueno, ¿qué opinión tienes acerca de esto?
Bueno, a ver, depende. El problema principal puede ser que sea la cantidad que tomamos, ¿no? Porque he visto también corredores en los avituallamientos que dicen, venga, uno de cada, ¿no? Y dices, y después cómo correrás. Pero, a ver, vamos a analizarlos. El de queso, ¿vale? Si es un queso así muy curado, pues tiene más cantidad de grasa. Entonces, como que a mí me preocupa bastante usar demasiada grasa. A ver, si lo haces una vez a lo largo de una carrera de 50 kilómetros, tampoco va a pasar nada, ¿no? Sobre todo si en vez de dos rebanadas es solamente una, ¿no?, partida por la mitad y que haces como un sándwich o lo enrollas. Estos son cantidades, pues, que nuestro estómago todavía puede procesar mejor. La nocilla, ¿no?, pues tiene también grasa, o sea, no vamos a negarlo, pero también es verdad que tiene mucho azúcar. Entonces, fíjate que yo he hablado de la crema de cacao. A ver, yo prefiero que sean otras cremas de cacao, ¿no?, que al igual controlemos más, pero bueno, la crema de cacao, si la controlamos los ingredientes o buscamos marcas que no tengan tanta grasa, podría ser interesante. Y luego
existen alternativas, porque podemos hacerlo para nuestras, o sea, existe, ¿no? O sea, podemos buscarlo.
Sí, existen.
¿Y qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de comprar este tipo de cremas de cacao para tu compra?
Bueno, sobre todo las grasas, o sea, es que a mí me asusta porque hay veces que las grasas es uno de los primeros ingredientes, ¿no? Y no debería ser así, o sea, a ver, por supuesto el azúcar debería ser el primero. Claro, esto no lo vas a usar en tu día a día porque no sería muy saludable, ¿no? Sí. Pero en competición el azúcar debería ser el primero y luego pues que no tenga, que no sea grasa láctea el segundo. O sea, ese sería lo principal que tenemos que mirar. Luego, a partir de aquí, pues si tiene un poquito de avellanas para darle sabor, normalmente es un 10%. Si tiene, pues esto, el cacao puro, ¿no? Azúcar, cacao puro como primeros ingredientes y luego avellanas, bien. Y luego ya todos los demás, ¿no? Pero es que esto lo podemos hacer en casa perfectamente.
Exacto, o sea, estaba pensando yo eso.
Claro, entonces tú coges azúcar, lo bates con cacao y lo bates con un poquito de avellana para darle sabor y tienes esto. Mira, os voy a dar una idea. Hace no mucho, por lo tanto debe estar en uno de los primeros posts. Yo sigo mucho a una chica que se llama La Gloria Vegana, que hace muchísimas recetas. Hizo una crema de cacao saludable. Entonces, para mí está añadiéndole más azúcar porque somos deportistas, podría ser una opción perfecta para poder usar en estos rollitos, ¿no? Y además se conservará bastante bien porque el azúcar es un conservador. Respecto al jamón de las competiciones, es divertido porque yo tengo deportistas que casi se me ahogan en la competición con el jamón, porque no es lo mismo usar jamón serrano, ¿no? Que se queda ahí la fibra y tal y se te puede quedar de arriba hasta abajo, o usar pavo, estos formatos más tipo fiambre, ¿no? Bueno, creo que opciones hay. A mí los embutidos, pues si son muy grasos no me gustan para usar en competición. Entonces prefiero usar estas otras opciones que también pueden ser interesantes. Ahora, ¿qué es lo que me está empezando a gustar que ponen ya en muchas competiciones? La tortilla de patatas.
Muy bien, muy bien, muy bien pensado. Sí, sí, sí. Y otro alimento que también vemos mucho en los avituallamientos, bueno, no es un alimento, es una bebida, pero creo que también nos aporta mucha energía, ¿no? Que es la Coca-Cola. ¿Qué pasa con la Coca-Cola? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos comiendo con las grasas? ¿Qué pasa con esto?
Pues mira, la Coca-Cola es una bebida, puede ser una bebida para deportistas, de hecho tendría más sentido si fuera una bebida para deportistas, lo que pasa que para mí tendrían que añadirle sales, que no tiene, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene interesante la Coca-Cola? Tiene bastantes cosas interesantes, ¿eh? No os penséis, o sea, no porque sea Coca-Cola y la tengamos como algo, ¡oh, cruce! No, no es malo, no, puede ser bueno, depende de para qué la uses. Cosas buenas de la Coca-Cola, tiene muchísima cantidad de azúcar, ¿vale? O sea, no actuaría como una isotónica en sí, en realidad es una bebida hipertónica por la cantidad de azúcares que tiene muchísimas, ¿vale? Pero no tiene sales, por lo tanto tampoco se podría considerar isotónico. Para que se diga isotónico debería pues tener una cantidad de sales mínimo 400 por litro, ¿no? 400 miligramos. Pero bueno, no pasa nada, esto se puede compensar sabiéndolo. Tiene azúcar, tiene bicarbonato, por lo que puede apaciguar el estómago y además tiene este efecto tamponador en competición, ¿vale? Por eso mucha gente le sienta bien tomar Coca-Cola en según qué momentos. Y luego el gas a muchas personas les va bien para eliminar gases. Curioso, ¿no? O sea, parece lo contrario, pero hay gente que se toma la Coca-Cola, se pega cuatro eructos y tal y dice, oh, qué bien me he sentado. Hay a quien no le va bien porque tiene demasiada cantidad de azúcar y al igual es demasiado a la hora de digerir, o este sabor ácido, o este gas, o este bicarbonato, pero sí que es verdad que puede ser interesante en según qué caso. O sea, a mí me gustan algunos puntos de avituallamiento cuando sabemos que hay Coca-Cola, decirle al deportista, epa, si te apetece, bebe. Sobre todo hacia el final, que solemos estar más deficitarios de carbohidratos, y esto es un chute de carbohidratos con hidratación además, que nos puede ir bien.
Y luego también hablando de la hidratación, que también podemos observar, además del agua y los isotónicos, el agua con gas. El agua con gas entendemos que no aporta nada, o sea, es agua con gas, no tiene más misterio, ¿no?
No, es muy interesante. El agua con gas es incluso en un deportista más interesante que el agua en sí, fíjate. Ajá. El agua con gas tiene una mayor concentración de solutos, que son los minerales, ¿vale? Ajá. Por eso tiene este resgusto salado. Y hay aguas con gas, depende de la marca, ¿vale? No podemos hablar, por ejemplo, de Vilajuiga, que es la de Girona, ¿no? La que tenemos aquí en Girona. No podemos compararla con un Cabreiro A de Magma, ¿vale? Que está en Galicia, si no recuerdo mal.
Sí. Creo que sí,
¿verdad? Vale, digo, no quiero equivocarme que luego los gallegos me maten, ¿no? Pues, sí. Vale. no podemos compararlas porque son diferentes. El sitio de donde salen es diferente, entonces la concentración de solutos es diferente. Se tiene que mirar cada agua su concentración de solutos, ¿vale? Entonces la sal que llevan y a partir de aquí ver si con esto puede ser suficiente. Yo soy una gran defensora de ir con el bidón de isotónico y si hace calor en verano, el otro bidón, en vez de que sea con agua, agua con gas. Ahora, ¿qué tenemos que vigilar? Pues el gas, sobre todo, habérselo quitado el día anterior, porque si no es que se te reduce el bidón. Tú llenas 500 y acabas con 250, o sea, es así, ¿vale? Y luego se te puede explotar el bidón, que a mí ya me pasó. Entonces, ir quitando el gas o desbrevarla bien antes de ponerla en el bidón y a partir de aquí te aseguras, sales y además tiene bicarbonato también. ¿Vale? Bicarbonato de sodio normalmente. Entonces, esto también tiene efecto tamponador. Así que le quitas el sabor a dulce. No solamente es una bebida neutra, sino que tiene un ligero toque a salado y tiene este efecto tamponador. Para mí es interesante, pero no estamos muy acostumbrados aquí en la península a usar aguas con gas, ¿vale? Y mira que en Europa se usan muchísimo. Y entonces a muchos corredores no les gusta, pero en competición les suele apetecer, es curioso, ¿no? Cuando llegan al final que dicen, ay, pues mira, un agua con gas, pues me apetecería, es curioso, pero es tema de sabor y de lo que tu cuerpo te pide también lo que necesitas.
Y luego ya versiones más extremas que he podido ver, lógicamente en carreras muy, muy largas como Tour de France, pues ver a los corredores, a los primeros, sentarse en una heladería y comerse un helado. ¿Qué pienses también? Pero ya repito, he puesto en contexto que estamos hablando de una carrera de días, no, ya no de horas, de días. ¿Qué pasaría con un helado?
No pasa nada, si tú te paras y luego tienes, por ejemplo, un par de horas de descanso, que es lo que suelo pasar en maratón, en Tour de France, ¿no? Pues no pasa nada, o sea, es como cuando les doy media tableta de chocolate a los que me van a sables, ¿no? Es para, oye, tómate un premio. Además es azúcar, o sea, es azúcar, tiene proteínas. Las proteínas de origen lácteo, pues son proteínas de muy buena calidad, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo la primera vez aquí en Calafell, cuando tenía la consulta, que un corredor del club de triatlón le dije que el yogur helado, que habían abierto una heladería de yogur helado aquí, que estaban muy bien como recuperador, y me acuerdo que un día me los encontré a todos los del club recuperando con yogur, y me dijo el chico, dice, no, es que desde que lo has dicho, se lo dije a los compañeros y todos recuperamos aquí. Digo, hombre, sí, pero que sí, que puede estar súper bien. Hay opciones de estas que no pensamos y puede estar súper bien. Igual que, por ejemplo, el caldo de verduras, que ya se ven muchos avituallamientos. Sí, sí. Esto es hidratación y sales. Venga, otra vez, o sea, lo que necesitamos. Y algunos minerales de las verduritas. Poco, ¿eh? No nos pensemos aquí, esto no es verdura. O sea, es el saborcito. Pero te cambia también esta percepción. Y creo que al final es donde debemos jugar más, ¿no? Tema cambio sabor, tema que sea divertido, que no nos canse. Y fíjate, si es que hemos hablado de un montón de alimentos diferentes y seguro que todavía nos dejamos algunos, estoy segura.
Sí, sí, sí. Bueno, habéis oído que hemos hablado de muchos alimentos y de esto era el objetivo, ¿no? De ver que hay una variedad. Que creo que también todo lo tienes que probar en un entrenamiento, cualquier cosa, porque luego el día de la competición, si no sabes esa tolerancia, creo que esto es muy importante, que te atrevas, que seas, como tú dices, un poco divertido y que, oye, que no es preciso, que repetimos la demanda, no estamos diciendo que barritas que les sean malas, pero creo que puede ser bueno para ti y para tu bolsillo también, ¿no?
Totalmente, es lo que hemos dicho al principio. Lo que se trata también es de economizar un poquito todo esto, que suficiente caro es. Yo es que me acuerdo siempre de las zapatillas porque como me las cambio cada 3 meses, me duelen el alma, pero sí, es que todo al final se va encareciendo y que no pasa nada porque es lo que disfrutamos, ¿no? Nosotros quizá, en mi caso, pues no salgo apenas, no soy una persona de salir, no soy de hacer cenas y tal fuera, prefiero, soy más recogida, aunque no lo parezca, soy una persona más solitaria, y lo que me ahorro en estas comidas, pues me lo gasto luego pues en mis hobbies, ¿no? En la montaña, en estas mochilas, en disfrutar, en ir a, pues, cogerme un hotelcillo, ¿no? Para poder hacer tal competición, y al final lo que disfrutamos que es esto, el monte, la montaña, el ambiente de competición, y estar con personas, pues, como tú, Marc, apasionados del deporte, y vivirlo, que al final, ostras, es que los que no son de este mundo les cuesta mucho entenderlo.
Así es. Totalmente de acuerdo con tus palabras. Bueno, Ana, pues nada, gracias por este rato. Estoy seguro que muchos de los oyentes han estado ahí con el papel y con el boli ahí apuntando esos consejos, esas variedades, ¿no?, que podemos encontrar, y que estoy seguro que más de uno le ha dado para pensar, para que en próximos entrenamientos y carreras pues ya sepan para dónde tienen que poner la mano a la hora de elegir entrenamientos y a la hora de colocarse en sus mochilas.
Totalmente, y espero que le sirva mucho. Y de hecho, ahora que te tengo aquí, para que no me digas que no luego en privado, que no esté grabando, te voy a lanzar una cosa. Así como a mí me has tenido aquí en tu podcast y estoy encantada, quiero que tú estés en el mío también. ¿Qué te parece?
Pues venga, yo encantado. Ya sabes que a mí me encanta hablar contigo cuando quieras.
Estupendo. Pues entonces ya buscaremos un día que tengo ganas de este episodio.
Claro que sí. Pues nada, Ana, hasta la próxima. Venga, un fuerte abrazo.
Hasta la próxima. Cuídate.